Buenas noches. Vamos a continuar el estudio de Romanos capítulo 7. Como ya lo habíamos anunciado cuando llegamos a este capítulo, dijimos, es un capítulo muy nutrido, de mucho contenido, y el Señor nos ha estado ayudando a extraer todo lo que sea necesario. Nunca va a ser suficiente, porque esto es como un manantial, ¿cierto? Inagotable. Pero el Señor nos ha estado ayudando a comprender muchas cosas. Este capítulo 7, Pablo comienza a describir lo que es él, tal cual, delante de Dios y delante de los hermanos. Y esa verdad, esta verdad revelada, en la que nos cala hondo, porque a veces nosotros tenemos ideas torcidas, ideas preconcebidas de lo que es un cristiano, un arquetipo de cristiano, un prototipo. Pero esto nos desmorona esa idea, sobre todo ideas religiosas. Porque nosotros desde chiquititos fuimos formados en la religión. Y la religión no nos crea una imagen correcta de lo que es Dios primeramente y de lo que somos nosotros, los creyentes. Y aquí vamos descubriendo que seguimos morando en un tabernáculo todavía corrupto y sentenciado. Lo estamos estudiando paralelamente en el tema central de los días domingos en la mañana, que tiene que ver con nuestra naturaleza. Y ahí descubríamos justamente que nuestra naturaleza tiene una ley que está en nuestros miembros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro ser material. Y ese ser material, ese cuerpo, ese tabernáculo, como quieran llamarlo, está sentenciado a morir. Y es por eso que cuántas veces lo decimos nosotros, hasta nos reímos. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nos enfermamos? Y definitivamente, ¿por qué vamos a morir? Es por causa del pecado que mora en nosotros. Y eso es lo que está Pablo insistiendo en este punto. Estamos ahí detenidos, hermanos, en el versículo 13, cotejándolo con Gálatas, ¿cierto? Por ejemplo, el versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ese es el objetivo de la ley. No dejar ninguna duda de que nosotros somos tremendamente pecadores. El Señor nos salvó a medianamente pecadores, ¿ya? Por eso que la doctrina, ayer lo hablábamos en la reunión, la doctrina de la depravación total es una doctrina fundamental para comprender la salvación, ¿ya? Cuando nosotros enseñamos que estábamos moralmente destituidos de la gloria de Dios, incapaces de hacer nada bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es como casi un sobreénfasis del apóstol, ya es como redundar en una idea. Pero es necesario. Y también intelectualmente incapaz, porque dice la Escritura también que no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Y no solamente eso, sino que también no hay quien busque a Dios. Y eso lo vemos ya en el huerto del Edén. Adán y Eva nunca buscaron a Dios. Nosotros leemos en el texto que el que sale en búsqueda es el Señor, es Dios. Busca al pecador. Por lo tanto, esa doctrina es muy importante para comprender de dónde nos sacó el Señor, hermanos. ¿Ya? Si no fuera así, ya lo hemos dicho, su gracia no sería gloriosa. Y nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, estamos cotejando este versículo 13 de Romanos 7 con Gálatas, ¿se acuerda, hermano? Y estábamos ahí ya iniciando la siguiente parte en Gálatas. Bueno, ya comentamos el capítulo 2, verso 19. Hermoso pasaje, hermano, que dice Gálatas 2, 19, cuando ya habla de que por la ley, ¿no es cierto?, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, ¿ya? Lo hemos comentado, la ley no solamente descubre nuestro pecado, sino que nos lleva a quien cubre nuestro pecado, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo provee todo lo necesario para que el pecado no llegue a la presencia de Dios. Y encubrir en el Antiguo Testamento se relacionaba con la palabra expiar, cubrir, tapar, ¿ya?, la expiación. Él murió como expiación de nuestros pecados. Pero no solamente eso, Él murió para propiciar. es decir, para también aplacar la ira de Dios. Él murió para redimir, para rescatarnos, pagando un precio. Ya es un rescate a cambio de un precio. Y el precio, todos lo sabemos, la preciosa sangre de nuestro Salvador. Ese precio, mejor dicho, es un valor inapreciable. No se puede tasar, porque es una sangre única del unigénito Hijo de Dios. Y también murió, hermanos, para remitir nuestros pecados. La remisión, que es mandar lejos de la presencia de Dios todas nuestras iniquidades. Por eso que Él no nos ve como pecadores. Si eso es lo magnífico, lo maravilloso de la cruz. Y todo eso, hermano, se comienza a dilucidar, a mostrar, a ser evidente a través de la ley. La ley que evidenció nuestro pecado y que nos lleva al Salvador, que nos puede cubrir nuestro pecado. Bueno, Pablo confiesa acá y dice, ya no vivo yo. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Estoy resumiendo lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Mas vive Cristo en mí. Yo estoy completamente convencido de que Pablo no lo decía de los labios hacia afuera. Él vivía para Cristo. Todos sus anhelos, todas sus metas, su gozo era servir a Cristo. Y esa es una meta para nosotros. Por eso que la otra vez yo hacía una distinción. Hay un concepto posicional que ya está dado por nosotros. Nosotros ya estamos con Cristo. ¿Qué es lo que logró el bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo nos pone dentro de Cristo. Sin ese bautismo no hay salvación. Nosotros somos salvos única y exclusivamente cuando estamos en Cristo o dentro de Cristo. Eso es posicionalmente nuestra salvación. Pero hay un concepto de vida práctica, que es el concepto de la santificación. Y nuestra ruta final, hermano, o nuestra senda actual también, es ya no vivir nosotros, es ir muriendo nosotros, como lo dijo una vez Juan el Bautista, es necesario, es imprescindible que yo me apague, que yo mengüe, que ya no viva yo, en otras palabras, pero que viva Cristo en mí. Son las mismas palabras porque es el mismo Espíritu. Esa es la senda que nos resta caminar, hermano, una senda estrecha, ciertamente. Cada vez nosotros nos vamos estrechando más. Decía un predicador ahí en la radio, uno ve en la televisión y ya cada vez podemos ver menos televisión. O leer alguna revista, algún libro, y cada vez podemos hacer menos cosas. Porque el camino es estrecho, se están angostando más y más. Por eso que no en vano Pedro dice del justo Lot. Note que Pedro llama a Lot justo. Si no tuviera esa epístola, quizá cualquiera de nosotros diría, este pillín, ¿no es cierto? Como decimos, no sé si fue salvo, ¿no? Pero Pedro dice, dirigido por el Espíritu Santo, que era justo. Decía que este justo Lot afligía su alma cada día. Hermano, ¿tú afliges tu alma cada día? Viendo y oyendo lo que está pasando en el mundo, un mundo enemigo de Dios. Y es por eso que yo no puedo compatibilizar esa realidad del creyente y no decir, Señor, ven pronto. ¿Ya? O alguien que dice, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga. Se cae por su peso, hermano. Es tan absurdo como decir, yo amo al Señor, pero no quiero estar con Él. Bueno, Pablo llegó a decir esto, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y fíjese lo que dice, y lo que vivo ahora en la carne, porque él todavía está transitando en un cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es muy importante. Nosotros vivimos por fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Y esa fe no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 21, para culminar este trozo y pasar al siguiente. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta palabra, hermano, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, que es la palabra gracia, inunda todas las paredes del corazón de un creyente, porque comenzamos a entender que fuimos escogidos por gracia, fuimos llamados por gracia, fuimos justificados por gracia, fuimos capacitados para servir en la iglesia por gracia, ¿cierto? Y finalmente seremos glorificados también por gracia. Y nuestra actividad final allá en la gloria ¿Sabes lo que va a hacer? La alabanza de la gloria de su gracia. Y eso hace entender, hermanos, con esta palabra, por qué los ángeles se asombran de lo que pasa en la iglesia. ¿Sabía usted que los apóstoles dicen que los ángeles observan como un espectáculo? Nosotros, la iglesia es un espectáculo a los principados, a los ángeles. Así lo dice Pablo, lo dice Pedro también. Yo no llego a entender por qué cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en el cielo? Hay fiesta, alegría en los ángeles. Porque ellos contemplan lo que es la gracia de Dios, la gloria de su gracia, seres tan repelentes como nosotros, que nunca jamás podríamos haber agradado al Señor. Porque una, estábamos consumidos en el pecado, éramos, como decimos, disolutos en el pecado, pero también le presentábamos justicias propias y pensábamos que por obras podríamos haber llegado a su presencia. Ambos extremos, hermano, eran ofensivos a su santidad, a su justicia, a su amor, a su misericordia. Por lo tanto, cuando una criatura se convierte por el poder de Dios, mediante su palabra y la acción del Espíritu Santo, eso proyecta un verdadero espectáculo a los ángeles. Y ellos glorifican al Señor. ¡Qué maravilla! Y ellos ven seres pecadores acá que alaban al Señor. Es un verdadero milagro, hermanos. El que nosotros adoremos al Señor es un milagro. Por eso que Pablo se aferra de esto. Hay un pasaje que a mí me caló mucho cuando lo leí por primera vez, que está en 1 Corintios, capítulo número 15. Uno de mis pasajes, bueno, toda la Biblia es maravillosa, pero Pablo manifiesta con tanta sinceridad el sentirse nada en sí mismo. Dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjese lo que dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Normalmente cuando nosotros logramos algo en términos materiales o humanos, siempre hay un dejo de orgullo, ¿ya? De ganas de decirle a los demás, este es mi esfuerzo. Esta es la corona gracias a mi esfuerzo. Cuando alguien termina los estudios, cuando alguien termina algún proyecto, cuando alguien, no sé, logra algún objetivo en este mundo, está siempre ese cosquilleo, hermano, interno de decir, esto es lo que yo he sembrado, esto es lo que yo, por lo que yo he trabajado, ¿cierto? Pero la perspectiva en el Evangelio es muy distinta. Y ahí vamos aprendiendo. Y para aprender tenemos que morir. Porque esos conceptos no entran en el Evangelio, en la iglesia, en esta vida nueva. Pablo dice, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, ¿cierto? Agrega algo más, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se encarga de aclarar eso. Lo que pasa es que Pablo, ustedes recordarán que era cuestionado su apostolado. Él se considera como un apóstol abortivo, ¿ya? Es como que Pablo no era del grupo selecto de los que escogió el Señor, porque él no estuvo con el Señor. Me refiero a su ministerio terrenal. Porque sí, el Señor lo escogió de manera visible. Él vio al Señor. Porque no hay apóstol que no haya visto al Señor. Eso es muy importante. Dicho sea de paso, los que ahora se llaman apóstoles son apóstoles fraudulentos. ¿Ya? Así que ese es un tema muy importante. Pablo se sentía abortivo, el último, el más pequeño de todos. Por eso que dice, su gracia no ha sido en vano, porque él era un perseguidor de la iglesia. Ese sentido de culpa, yo estoy seguro que le acompañó el resto de su vida. Así como la negación de Pedro. Él sabía que Dios lo había perdonado, pero nunca jamás olvidó que había negado a su Señor. Los fracasos, hermanos, nos acompañan el resto de nuestra vida. Y es muy bueno, ¿sabe por qué? Porque uno se aferra a esta palabra bendita, que se llama gracia. Este Pablo dice, no en vano fue la gracia otorgada a mi vida, porque he trabajado más que ellos. Pero ahí agrega algo más y sella su lenguaje. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, hermanos, todo lo bueno que podemos hacer para el Señor, Todo lo bueno que glorifica al Señor, en definitiva y en la práctica, no es nuestro, sino que es la gracia de Dios. Ayer mencionábamos un poquito de eso, conversábamos y decíamos que no podíamos entender cómo hay personas creyentes cuando se les habla de este lenguaje maravilloso, de que todo es por gracia, de que todo lo hizo Él y que todo es para su gloria, se sientan ofendidos. Es algo muy preocupante. Porque uno renuncia, uno dice, oh Señor, realmente yo no hice nada, no lo hago ni lo haré mañana. Y esto no significa inactividad en que nos quedemos de brazos cruzados. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es casi una contradicción, ¿por qué? Porque la gracia lleva implícito el deseo de servir al Señor. Entre más gracia hay un creyente quiere obrar más, no para ganarse las venias o las bendiciones, como se dice en la iglesia, muchas iglesias se dice, gánate la bendición. No, las bendiciones se reciben por gracia. Pero está implícito el servir, está implícito el trabajar. Entonces, son doctrinas maravillosas, porque cuando estamos haciendo su voluntad, nos damos cuenta que estamos siendo plenamente usados por el Señor. Y llegamos a decir, ¿cómo me puede usar a mí? Por su gracia. Porque gracia significa que no merezco. Cuando Pablo llega a decir acá, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, está implícitamente diciendo, lo que soy no lo merezco. Porque lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. ¿Se entiende? La gracia resta méritos inmediatamente. Usted se confronta con la palabra gracia y usted descubre que no tiene méritos. Es como que chocan entre sí. ¿Ya? No hay compatibilidad entre méritos humanos y la gracia de Dios. Hablábamos de un Noé. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Si dice gracia es porque Noé no merecía ser salvo. Maravilloso, ¿no? Bueno, este Pablo nos presenta este lenguaje de la gracia del cual tema que nos enamoramos como creyentes de verdad. Y los gálatas estaban volviendo atrás. Es terrible, hermano. Las iglesias de Galacia comenzaron a desertar, a volver atrás. Él les llega a decir que como que no puede entender. ¿Quién os embrujó? Usa el término embrujo. Fascinación. ¿Quién os encantó? ¿Quién os fascinó? Dice el versículo, capítulo 3, verso 1. Cuando uno empieza a indagar más atrás, la palabra embrujo, la palabra encantamiento, viene de Pitón. Es el lenguaje de la serpiente. La sutileza de la serpiente. Los gálatas comenzaron en este lenguaje de la gracia, pero después comenzaron a renunciar a este mensaje. Y nuevamente, no, es que hay mérito, es que hay obras, es que hay cosas que nosotros debemos aportar. Bueno, Pablo llega a decir, parece que todo este trabajo ha sido en vano. El mismo que dice, le decía a los corintios, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ahora él se estaba autocuestionando, ¿qué pasó con ustedes? Por decir la verdad, me he hecho vuestro enemigo. Entonces él les dice claramente en esta epístola a todas las iglesias de Galacia, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Exactamente, hermano. Nosotros si ponemos en alto las demandas de la ley como medio para ser justificado, y si algún hombrecito pudiera cumplirlas, quiere decir que la muerte de Cristo no queda en total y absoluta obsolescencia. No tiene sentido la muerte de Cristo. Pero ¿por qué tuvo que venir a morir? ¿Por qué tuvo que cumplir los designios de su Padre? Para salvarnos, porque no había fórmula de aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de su justicia. Y Él tuvo que hacerse carne para condenar el pecado, ¿dónde? En la carne. En la cruz, evidentemente. Entonces, cuando nosotros vamos revisando esto y vamos uniendo, es como un gran rompecabezas esto, hermano. Sí, es maravilloso. Cuando usted se compra un rompecabezas de muchas piezas, es complejo comenzar a armarlo porque usted no sabe por dónde empezar. Y comienza a armar una pieza y trata de encajar una con otra y no mete. Y en lugar de pensar que no va ahí, uno la quiere forzar. La Biblia a veces la queremos forzar. Pero cuando empieza con armonía a encajar, no nos damos cuenta cuando empieza a aparecer un paisaje maravilloso. La Biblia es así. La Biblia tiene que tener una armonía. todos los pasajes que están aislados, que nosotros no los entendemos o que quizás nos sugiera algo distorsionado que atenta contra una doctrina clara y firme y evidente, es porque esa pieza no está bien encajada. ¿Se comprende? Entonces, este lenguaje, hermano, es un gran cuadro maravilloso de un atributo de Dios esencial, que es su gracia. Yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿en la eternidad Dios era misericordioso? ¿Tenía gracia? Siempre. El Salmo lo dice, porque tu misericordia es de la eternidad y hacia la eternidad. Ahora, este plan maravilloso de Dios, por eso que uno empieza ya a descansar en esto. El plan es de Dios. Una vez yo escuché, hermano, dicho sea de paso, un paréntesis, que el primer fracaso de Dios, miren el lenguaje, hermano, el primer fracaso de Dios fue en el jardín del Edén. O sea, el hombre que estaba enseñando dijo que Dios ha fracasado, y el primero de los fracasos fue el jardín del Edén. Eso es bíblico, hermano. ¿Puede fracasar Dios? Si lo concebimos conforme a nuestra mente, como un diosecillo o un dios chico, claro que puede fracasar. Pero el Dios de la Biblia no necesita consejo de nadie, hermanos. Así lo presenta la Sagrada Escritura. ¿Quién fue su consejero? Dice Pablo. Él no necesita consejo de nadie. Por eso que los testigos de Jehová, su enseñanza se derriba cuando Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y uno ve en ese pasaje, ahí, internamente, la manifestación de la pluralidad de Dios, de este concepto trinitario de Dios. Pero ellos dicen, no, él estaba pidiendo consejo a su corte celestial. Así lo interpretan ellos. Pero choca con esto que estamos hablando. Dios no necesita consejo, no necesita consejero, porque él en sí mismo es su propio consejo. Así lo declaran los apóstoles. Tu consejo, ¿cierto?, había de antemano establecido que sucediera. Entonces, hermanos, vemos un plan y todo descansa en este plan. Y este plan va lleno de sus atributos esenciales y prácticos, como por ejemplo su amor, su misericordia, su gracia para los que le aman. Pero su justicia para los que le aborrecen. Por eso que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura estos dos conceptos, la gloria de su justicia y la gloria de su gracia. El versículo 21 dice, entonces, si por la ley fuese la justicia, está de más que Cristo haya muerto por nosotros. Santiago lo revela eso también y lo enfatiza. Si usted va a guardar la ley y falla en un punto, se hace culpable de todos, porque la ley es una sola. Y para pasar la prueba, usted tiene que cumplir toda la ley. Bien, veamos lo que dice Gálatas capítulo 3 ahora, versículo 19 en adelante, para ir cerrando este versículo 13 de Romanos 7, porque ahí estamos detenidos, ¿cierto? Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 19, dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? No da la pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta ahí la escritura, ¿no? La lectura. Nuevamente Pablo insiste y pregunta, ¿para qué sirve la ley? Por la gracia de Dios ya nosotros podemos responder. La ley no fue dada para salvar, sino fue dada para evidenciar el pecado y para llevarnos al que nos puede proporcionar salvación. ¿Cierto? Es como un ayo, ¿cierto? La Biblia habla de un ayo, de un instructor, de un guía, de un profesor, en otras palabras, que nos enseña las cosas y nos dice, tenemos que ir a Cristo. ¿Ya? Bueno, el apóstol Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y él responde, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, primero, el Señor debe evidenciar nuestro diagnóstico. ¿Se acuerda que lo decíamos? Nosotros estábamos enfermos del pecado. ¿Ya? Es una enfermedad, es un veneno letal que la serpiente inyectó en el jardín del Edén y entró la raza humana. Así lo presenta también la Sagrada Escritura. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese veneno mortal lo traemos desde que se genera la concepción en la matriz, en el útero de la madre. El Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pregunta, ¿un bebé nace pecador? Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, esa enfermedad del pecado, que se llama transgresión, que se llama, como alguien lo definió técnicamente, esa insatisfacción al carácter santo de Dios. Porque eso es el pecado, insatisfacción al carácter santo de Dios. No nos satisface su carácter, porque es santo. Por eso que reñimos con el Señor, porque Él nos exige justicia al 100%. Y nosotros no tenemos esa capacidad en nuestro cuerpo material de satisfacer las demandas de su justicia. ¿Se comprende? Por lo tanto, esa realidad, esa enfermedad, tenía que ser evidenciada como un diagnóstico médico. Y la ley fue introducida, añadida, ¿para qué? Para evidenciar esas transgresiones. Aquí lo dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta, tiene un concepto de tiempo, ¿hasta cuándo? Esto nos aclara más, ¿por qué entonces fue dada la ley y por qué Cristo no vino en un comienzo? Porque había un plazo. ¿Se acuerda que lo leíamos en Marcos con los jóvenes? Hasta que vino el cumplimiento ¿de qué? De los tiempos. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que el plan de la salvación comienza en la eternidad y se manifiesta en el plano temporal y se proyecta hacia la eternidad. Por ejemplo, Pedro capítulo 1 dice, nosotros no fuimos salvos por cosas corruptibles, como oro o plata o elementos de valor terrenal, sino fuimos comprados, redimidos, salvados, a precio de sangre. Y no cualquier sangre, sino de un cordero perfecto, sin contaminación, y dice él, reservado. ¿Dónde? Allá, en los cielos, antes de la fundación del mundo. El plan de la salvación estaba diseñado ya, antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en el jardín del Edén y todo lo que vemos en la historia del hombre no son fracasos de Dios, son parte del plan soberano de Dios. Bueno, hasta que viniese, dice aquí Pablo, la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Se da cuenta que aquí cerramos un bloque y abrimos otro bloque? Porque así es la Escritura, tenemos que escudriñar. Habla de simiente. ¿Cuál es el primer pasaje que usted se recuerda que menciona la palabra simiente? Génesis, muy bien, hermana, Génesis. Génesis capítulo 3 verso 15, que es lo que los teólogos llaman el proto-evangelio, es decir, el primer modelo, el tipo que revela lo que va a ser el evangelio. ¿Cuántos miles de años faltaban para eso? Ustedes se recordarán, y es bueno recordar las escrituras, hermanos. Cuando el hombre peca, muere. Físicamente no, pero espiritualmente sí, murieron. ¿Y qué significa muerte, hermanos? Separación, se rompió la comunión con Dios, se creó un tremendo abismo de separación por causa del pecado, porque Dios no tolera el pecado. Entonces, ellos huyen de la presencia de Dios, se tratan de, todos sabemos la historia, de cubrir sus cuerpos, su vergüenza, con obras de ellos mismos, porque ellos se tejieron, se cosieron esos delantales impresentables, pero el Señor salió a redimir al hombre, salió a buscarlo. Así como te buscó a ti y a mí. Si nosotros nunca buscamos a Dios. Yo me acuerdo cuando cantábamos esa canción, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Yo no sabía que el Señor estaba perdido. Si los perdidos éramos nosotros, el Señor nunca ha estado perdido. Así es el hombrecito, así somos nosotros. Qué bueno que te encontré, Señor. Él nos encontró. Y busca a Adán y Eva, y ahí están todos los elementos del Evangelio. Les muestra el pecado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? Les muestra el concepto de su justicia. y muestran la falta de hidalguía del hombre frente a al Dios Santo que conoce todas las cosas. La mujer que me diste tuvo la culpa. La serpiente tuvo la culpa. Nunca jamás tenemos nosotros la culpa. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, nuestros problemas muchas veces, ¿cierto? Se lo atribuimos siempre a un tercero. Y es así, la vida del hombre es un constante echarle la culpa o al papá, o al hermano, o a la hermana, o aquí. Y nunca nosotros tenemos la culpa. Ese es el sello del pecado. Victimizarnos. Bueno, eso es parte de eso, de lo que ocurrió ahí, ese juicio que se estableció en el jardín del Edén. Bien, ¿qué es lo que hace el Señor? Les da la sentencia, porque hay una sentencia para nosotros. Tú tienes una sentencia, yo también. Gracias al Señor, que no es una sentencia eterna, hermanos. Pero tú y yo vamos a morir. ¿Sabes por qué? Porque estamos sentenciados a morir por causa del pecado. La maravilla es que no tenemos una sentencia eterna, porque su justicia es eterna y demanda sentencia y castigo eterno. Fíjense que Él amó a estos miserables desobedientes. Adán y Eva, usted refléjese en ellos. Los amó, ¿y sabe por qué los amó? Porque los justificó, los vistió. Les dio túnicas de pieles, que evidentemente hablaban del sacrificio sustitutorio. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Romanos capítulo 5, verso, cuando dice ahí, en que aún siendo pecadores, ¿se acuerda? Mas Dios muestra su amor, ¿cuál es el capítulo 5? 5, 8, lo voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió por nosotros. Sustituto. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que Él los justifica, pero les entrega una bendita promesa. Ahí está hablando con la serpiente en ese minuto. Y le dice, si la podemos leer, hermano, por favor, mejor para no errar. Exactamente. Esto está en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice así. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros no analizamos ese versículo, quizás en un momento no entendamos nada de lo que se está enseñando. Primero, ¿a quién le está hablando el Señor? A la serpiente. Satanás, la serpiente antigua. Y le dice, pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente. ¿Y la mujer? ¿Quién es la mujer? No, es María. No, ¿cierto? Qué bueno que me miraron así, asombrado, porque no puede ser María. Fíjense que el dogma católico dice que es María. Yo estudié en el colegio católico, y la Virgen María, bueno, esa supuesta Virgen María, ¿no es cierto? Como la transformaron en una diosa, por eso que lleva una corona, porque es la reina del cielo, ella está pisando, fíjense nomás, son detallitos, ¿cierto? Está pisando la serpiente. No fue el Señor que pisoteó la serpiente, sino que María. Es una herejía, hermano. El catolicismo no es una mera religión, es una herejía. Es un atentado, no solamente a la escritura, hermano, que es lo principal. Es un atentado al intelecto. ¿Cómo un hombre, una criatura mortal, puede hacer obra de remisión o de redención? Se cae. Es el misterio de iniquidad del cual habló el apóstol Pablo. Bueno, la mujer en el texto, no cabe duda, el texto lo señala, es Eva. Pero aclara este concepto. Dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, Eva. Y aquí aclara, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, ¿de quién? De la mujer, de Eva. Es decir, la redención no es la mujer, sino que la simiente de la mujer. ¿Se comprende? Ahora, esto es muy importante también aclararlo y comentarlo. Por eso que Juan el Bautista ya habló, cuando predicaba, ¿generación de qué? De víboras. Les estaba diciendo que ustedes, le decía, ustedes son de la simiente de la serpiente. Porque se oponían tenazmente al Evangelio, a la verdad de Dios. Por eso que uno se impacta después, hermano, cuando usted presenta el Evangelio y la gente se engrifa. Y odian al Salvador, y odian su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque son de la simiente de la serpiente. Una vez comentábamos esto, hermano. ¿Quiénes son los que se opusieron tenazmente, primero, al ministerio de Juan el Bautista, y posteriormente, al ministerio de Cristo, y posteriormente, al ministerio de los apóstoles? En otras palabras, los religiosos. La religión es una verdadera locomotora que tiene poder, que tiene potencia, que arrasa todo lo que se le cruza y que va comandada y dirigida por el mismísimo Satanás. El Señor se los dijo. No son palabras mías, hermanos, permítanme recordar, pero Él les dijo, ¿vuestro padre quién es? Vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Y el diablo no tiene otra misión que robar, matar y destruir. Usted observe las religiones, están todas manchadas con sangre, todas manchadas con robo, todas manchadas con destrucción, porque su padre es el diablo. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente han transitado por toda la historia de la humanidad de manera paralela. El Señor habló en otro lenguaje, por ejemplo, dijo Él, el trigo y la cizaña, ¿ya? Ahí hay un paralelismo. Habló del camino ancho y espacioso y del camino angosto y estrecho, ¿cierto? Habló de los hijos de Dios y habló de los hijos del diablo, o hijos de ira, posteriormente el apóstol Pablo. Y vemos estos caminos paralelos. Nosotros vamos viendo, hermano, este desarrollo paralelo entre el que es de la simiente de la mujer y el que es de la simiente de la serpiente. Entonces, cuando uno empieza, hermano, a tomarle el peso de lo que significa que el Señor nos haya incorporado en la simiente de la mujer, en esos planes eternos, y uno entendiendo ahora que no teníamos ninguna posibilidad, hermanos, que hayamos enternecido el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no es corazón de abuelita. La abuelita, el niño llora, 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 hasta que se enternece. E injustamente lo perdona. Y los papás somos iguales. Por eso que mal criamos. El Señor no es así como nosotros. El Señor es justo. Nunca va a sacrificar su justicia, ¿cierto? Por su amor, ¿ya? Porque tiene que satisfacer todos sus atributos esenciales. ¿Se entiende, cierto? Entonces, este tránsito de la simiente lo vemos ya desde el huerto del Edén. Por ejemplo, con un Caín y un Abel, ¿ya? Un Caín que quería mostrar obras, quería mostrar justicia propia. Muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué aceptó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué rechazó la ofrenda de Caín si el hombre se esforzó para presentarle lo mejor? Es la gran pregunta. Y tiene que ver, hermano, tiene que ver con la enseñanza que el Señor le entregó ahí en el huerto del Edén. ¿Cómo fueron justificados Adán y Eva? Por un sacrificio, que es el primer sacrificio. Ahí hay una enseñanza implícita o inferencial que se llama, por lógica, se concluye que ahí se estableció el primer sacrificio de un animal. Y el Señor tomó las pieles de ese animal y vistió a Adán y Eva. Y eso después, evidentemente, se lo enseñaron a sus hijos. Adán, Eva le enseñaron a sus hijos cómo Dios aplaca su ira, la única fórmula. Nosotros ahora lo sabemos. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos que la ira santa de Dios y justa de Dios es aplacada? Y le enseñamos a nuestros hijos solamente por Cristo. Si tú estás en Cristo, su ira no está sobre ti. Lo mismo Adán y Eva, yo estoy convencido que le enseñaron. No obstante, Caín, ¿era de la simiente o no? Sí. Y que ahí está el misterio. Yo una de las cosas que me pregunto, hermano, ¿qué pasó en el corte que hubo ahí cuando hubo el diluvio? ¿Dónde está o dónde quedó la simiente de la serpiente? O sea, nosotros debemos entender que, hermano, llegó un momento en que el Señor dice la escritura en un lenguaje, no se distraigan, en un lenguaje antropomórfico, así es el concepto, para que lo podamos entender, él se expresa como hombre y dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. No hay ninguna contradicción porque Números dice, Dios no es hombre para que se arrepienta o para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces los que odian la Biblia dicen, ¿ve que hay contradicciones? No, no hay contradicciones. Lo que pasa es que Dios se expresa de muchas maneras y una de ellas es en forma de hombre, para que entendamos lo que Él siente, lo que le produce el pecado. Bueno, él decide destruir la humanidad, pero escogió a 8 personas que entraron al arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Entonces uno dice, se terminó la simiente de la serpiente. Yo podría decir, se acabó. Acto seguido, se baja del arca y la simiente iba a bordo, hermanos. Ahí está. Ahí se relaciona con uno de sus hijos que vio su desnudez. La desnudez está estrictamente prohibida. Si no es como nosotros hoy día que vemos desnudez, ¡ay, qué maravilloso! Es una persona vanguardista. Ustedes vieron la reina de Viña del Mar, si ahora ya no se van a poner ropa, nunca más. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que la pintura sea menos notoria, más transparente. Y vamos a terminar con la reina abiertamente desnuda. Y eso quieren todos. Porque el hombre odia a Dios, aborrece al Señor. El Señor no permite la desnudez. Por eso que una vez yo comentaba, muchos papás vanguardistas dicen, el Señor no hizo así, así que yo me baño con mis hijos y ellos me ven y se ven entre ellos. Y es lo más natural. El Señor dice, lo dice en la ley, que no debe ser descubierta la desnudez del padre ni de la madre. Hermanas, hermanos, nuestros hijos no tienen por qué ver nuestra desnudez. Lo dice el Señor. El hombre dice, oh, tú tienes la mente sucia. No, la Biblia dice que somos pecadores. ¿Se entiende? El pecado y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban ahí. Y Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos. Cam contempló la desnudez de su padre. Y dicen algunos, quizás una interpretación más atrevida, dicen que no solamente fue una observación, sino que llegó inclusive a algún acto de depravación. Bueno, como haya sido, transgredió el carácter santo de Dios y cuando despertó el viejito, supo lo que le había hecho. Porque debemos entender que Noé se emborrachó, hermanos. Es el primer embriagado de la historia porque hasta de ahí para atrás nunca nadie había experimentado la embriaguez. Él plantó viña y se embriagó. Algunos lo justifican y dicen, no sabía que tomando, ¿no es cierto?, el fruto de la vid fermentado se iba a embriagar. Pero la cosa es que se embriagó y perdió toda noción. Bueno, la consecuencia saltó a la vista. Y recayó en el hijo de ¿quién? De Cam. Que fue el nieto de Noé. Que se llamó Canaán. Y Canaán, una vez hicimos acá un diagrama, ¿se acuerda? Cuando nosotros hacemos la vida de los hijos de Noé, tenemos prácticamente cubierta todas las razas. Tenemos los arios, la indoeuropea, tenemos los cusitas, los que vienen de Cam, engendró a Misraín, que es la línea de los egipcios, vienen los filisteos y vienen todos los pueblos africanos. ¿Ya? Pero hay uno, que es Sem, de donde viene la simiente del Señor Jesucristo. Entonces, es maravilloso. Bueno, hermano, se nos fue el tiempo. Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a seguir indagando esto porque tiene que ver con el concepto que estamos entendiendo de que la ley tenía un propósito hasta que viniera la simiente. ¿Se acuerdan que de ahí viene todo este tema?